Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy es jueves, es 26 de octubre del 2023 y ahora son las 8 de la mañana. ¿Qué momento más bueno? Ahora a las 7 en Canarias. Para hablarle de algo que usted habrá escuchado, leído, visto circular en la realidad informativa de España en estas últimas horas. Se lee, Carlos Herrera quiere ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Es una broma? ¿Es a joke? ¿Qué es? ¿Es un truco para estar en los papeles? Para... No. Es verdad. Es verdad y debo mostrar mi gratitud a todos los que también me han brindado su apoyo para, efectivamente, algo que no es fácil, que elige una asamblea de 140 delegados, si no cambia finalmente el sistema, como espero que lo haga la orden ministerial que está trabajando el nuevo secretario de Estado del Deporte, Víctor Francos, para trabajar camino a un Estado para mí ideal, que es un federado, un voto. Un federado, un voto. Eso es lo que propongo yo. Miren, esas elecciones son el mes de abril. ¿Por qué? ¿Y qué a usted que se le ha perdido en la Federación Española de Fútbol? Soy aficionado al fútbol. Creo, además, que la gestión del fútbol hay que desproveerla de esa suerte de casta que parece que en exclusiva tiene atrapada en un sinfín de brazos interminables la realidad del fútbol, que abarca no solo la selección española. Es que llega hasta el último chaval que juega al fútbol en las calles de España, que juegue en un buen campo, que tenga atención, que etcétera, etcétera, etcétera. Devolver el fútbol a la sociedad. Dice, pero el fútbol no está en la sociedad. Sí, y en la información y en todo. Claro que lo está. Pero hay algo más. Es implicar a la sociedad en el deporte preferido de la mayoría. El espíritu del fútbol, del buen fútbol, de ese deporte, acabar efectivamente con prácticas indebidas. Todo ello lo lleva uno en la cabeza, pues como supongo que lo llevarán los demás candidatos que se vayan a presentar y que bien recibidos sean. Yo tengo una nueva incorporación que me gusta anunciarles hoy, que es la de como responsable jurídico de mi candidatura, la del que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Moral de la Rosa, para comités, para tribunales, para profundizar en el rigor, en la limpieza, en la corrección. Y después, hombre, miren, esto se trata, como se dice en términos militares, los militares me entenderán, en agitar el saco de los ratones. Agitar el saco de los ratones es entrar, mover, oxigenar, crear debate y otras muchas cosas. ¿Y usted qué piensa de la selección nacional? ¿Y usted qué piensa? Mi intención es renovar a Luis de la Fuente hasta el Mundial de Estados Unidos, si esa es la pregunta. Y como hay muchas más, ya se las iré contando poco a poco. Porque la actualidad en España no está en este asunto que quería aclararles, porque ustedes están por ahí escuchando y ahora seguramente me lo preguntará Juanma dentro de un momento. La actualidad está en la investidura, la nueva investidura. Ahora mismo hemos atendido un tiroteo en Estados Unidos, un tipo armado que se ha cobrado la vida de 22 personas. Ha asesinado a 22 personas en un pueblo del estado de Maine. Será que la policía dé con él, pero está en ello. No tenemos más información hasta esta hora. El informe de la OCDE, que es un informe que ha hecho una radiografía de la economía española, en la que viene a decir, más o menos, los jóvenes españoles lo tienen peor que los jóvenes europeos. Porque realmente todo el gasto social es para pensiones y para otras cosas que no les ayuda a ellos a salir adelante. Y la investidura, ¿qué es lo que a ustedes, supongo que les despierta alguna curiosidad? Hoy, digamos que ahora la principal noticia, la cuenta Katy Garaz en TheObjective.com, dice que Sánchez y Puigdemont habrían llegado a un principio de acuerdo para la investidura que se comunicará la semana que viene después de la jura de la princesa Leonor. Y está más o menos en línea con lo que dijo Sánchez, de que la investidura está más cerca y tal y que cual. El contenido del acuerdo es un misterio. Pero al parecer, digamos que un baño de realismo de la gente de Junts ha hecho que atiendan al calendario político que permitirá después amnistías y otras cosas que deberán estar firmadas, pero no pueden estar puestas en práctica antes de formar el gobierno. O sea que más adelante. O sea que si se fían de Sánchez, pues allá ellos. Hoy también conocemos que Puigdemont ha hecho una propuesta, lo cuenta Voz Populi, para que fuera el relator, el negociador, el cardenal Omella. Cardenal Omella en el 2017 acudió a la Moncloa para decirle a Rajoy y a Soraya que si hacía falta, él estaba allí para ayudarles en lo que fuera necesario. Si era mediar, si era cualquier otra cosa. Siempre lo que él pudiera. Pero claro, imagínense ustedes ahora que lo que le falta a Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, es intentar poner de acuerdo a Puigdemont con los demás. Bueno, el reconocimiento de la nación catalana, ¿qué pasa con eso? Esta demanda de Puigdemont no iría recogida en la ley de amnistía, sino en otro documento independiente para intentar sortear el veto del Constitucional. Ya en el 2010 era presidenta María Emilia Casas, dijo: aquí no hay más nación que España. Vull dir que s'oblidin de tot això. Y bueno, a ver cómo ahora pueden sortear todo ello. La alcaldía de Barcelona, que entraría en el trueque, aunque eso no figuraría en ningún documento. Es decir, Collboni, que es el actual alcalde, ya le ofreció a Trias, el de Junts, repartirse la alcaldía 2 años cada uno. Y Trias dijo aquello de que os den. Bueno, pues ahora eso formaría parte del acuerdo de investidura. Y claro, el dinero, si la pasta, aquí no somos nada. Se dejarían sin efecto todas las fianzas que los independentistas han tenido que depositar en las causas derivadas del procés. Hoy el diario El Mundo eso lo eleva a 7 millones de euros. Todo esto lo habría estado negociando Santos Cerdán, Bolaños, Gracita Bolaños y María Jesús Montero con personajes como Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, condenado por participar en un secuestro de ETA, procesado como colaborador del narco Sito Miñanco. Sí, sí, y eso, dice Sánchez, no, bueno, es que los españoles el 23 de julio eligieron que no gobernara el PP con Vox y por lo tanto querían el progresismo, las bla, 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 bla. Esta es una forma muy fácil de interpretar todas las papeletas, ¿eh? Como si alguien pusiera en la papeleta lo que realmente está queriendo al votar a uno u otro. Los españoles que votaron el 23 de julio no creo que la papeleta pidieran una amnistía para los golpistas y los malversadores del 1 de octubre. ¿Por qué? Pues porque no llevaban eso en el programa electoral ni el PSOE ni Sumar. Ni tampoco pedían que Gonzalo Boye, este Gonzalo Boye, fuera convertido en un negociador de la amnistía, un personaje siniestro, un antiguo terrorista negociando la ley de impunidad para unos golpistas y malversadores y tal. Y eso también lo pidieron los españoles en la papeleta. Bueno, si no nos toman por idiotas, casi, ¿eh?